Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida a la profesora adscrita del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO, comunicadora social periodista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en televisión de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en medios y doctora en ciencias de la información y de la comunicación de la Universidad París 8. Fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión en representación de la sociedad civil y en la actualidad dirige el proyecto de formulación del doctorado en comunicación e imagen del IECO y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña entonces la profesora Beatriz Quiñones. Profesora Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está?
Pues muy bien y más tranquila porque ya me di cuenta que el asunto es contar un poco lo que ha sido estos casi 30 años de estadía de residencia en la Universidad Nacional. Al principio, le confieso, me sentí un poquito rara porque dije, caramba, ya estoy dentro del grupo de los profesores más veteranos de la Nacional, no puede ser. Pero sí, sí es verdad, yo ingresé a la Universidad Nacional en julio de 1993, la generación 150 años. Cuando el profesor Antanas Mocus era el rector de la Universidad Nacional. Tengo un recuerdo de ese día en que nos recibieron, que fue una ceremonia muy interesante, que creo que no se ha repetido mucho en la universidad, porque ingresamos un grupo grande de profesores, y tal vez por eso el profesor Antanas decidió darnos una bienvenida un poco sui generis. Yo recuerdo que hubo un concierto con la Filarmónica de Bogotá, es decir, hubo una gran cantidad de actividades, de manera que para mí fue realmente muy emocionante llegar a la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Beatriz, pues bienvenida a Memoria Viva. Como le decía, pues este programa busca resaltar ese patrimonio inmaterial, estas historias de los profesores que ayudan a inspirar a las nuevas generaciones de estudiantes, de profesores, de egresados. Y en esa inspiración, cuéntenos cuál fue su motivación para encaminar su proyecto de vida hacia la comunicación social.
Pues mira, en realidad lo he pensado, comunicación social cuando yo terminé el bachillerato, yo soy egresada de un colegio público para mujeres, donde la idea de que una opción de vida fuera, por ejemplo, la comunicación social no era muy bien recibida, porque se pensaba que las mujeres debían ser amas de casa y madres de familia, y el imaginario de una periodista, que era como se entendía el que estudiaba comunicación social, pues no era muy bien recibido. Sin embargo, yo estaba empeñada en ser periodista porque mi papá fue periodista, fue editor de varias revistas, y mi mamá era una mujer, o era porque los dos ya murieron, una mujer extraordinaria que se quedó viuda a los 30 años con 5 hijos. Entonces, yo tuve una infancia interesante porque fue una infancia encerrada en una casa muy grande de la Candelaria, con 5 hermanos, y rodeada de libros, de la radio y de la televisión. Entonces, dentro de lo que yo soñaba cuando era niña, yo quería estar dentro de esa cajita mágica que Dominique Wharton decía que era la loca de la casa, porque era un aparato que hablaba solo todo el día. Entonces, yo quería estar metida ahí adentro, y luego entendí que la mejor manera de poder estar dentro, porque no me interesaba la ingeniería, la ingeniería eléctrica, ni los cables, eso no era mi asunto. Yo quería estar en el contenido, que ha sido una obsesión desde que yo era una niña. Y entonces entendí que la mejor manera de llegar allí era con la comunicación social, porque quería ser periodista. obviamente una periodista al estilo Diana Falachi, me soñaba viajando por el mundo, haciendo entrevistas, entrevistando presidentes, cubriendo guerras. Y entonces ingresé a la Facultad de Comunicación Social del Externado porque en ese momento, que era 1978, solamente había tres universidades que tenían comunicación social: el Externado, la Javeriana y la Tadeo. La Javeriana la descarté de entrada porque yo nunca he sido una persona, entre comillas, religiosa, a pesar de venir de una familia conservadora, ¿cierto? Pero mi asunto no era la religión y la cosa eclesiástica y la idea de los jesuitas no me atraía para nada. Y entonces el Externado me pareció perfecta porque era de origen liberal, quedaba cerca a mi casa. Me parecía súper interesante que el decano de la Facultad de Comunicación del Externado era el profesor José R. Casens, a quien también había visto en televisión dictando periodismo científico. Entonces, elegí la comunicación en una universidad privada, lo cual a mi mamá profesora le espantó, porque era muy cara. Entonces, me acuerdo que mi mamá, que era una mujer de leyenda, como casi todas nuestras madres, mi mamá me dijo: oye, yo me parece interesante, pero yo no tengo con qué pagarte eso. Esa universidad, entonces vamos a hacer un pacto entre las dos. Yo te voy a dar los 13,000 pesos que vale el primer semestre y hasta ahí voy. De ahí para adelante tú te organizas cómo pagas la universidad. Pues te cuento que yo fui becaria los 10 semestres en el Externado, de manera que a mí el profesor Inestrosa, cuando terminé mi carrera, me devolvió un cheque de 13,000 pesos que le pude devolver a mi mamá. Entonces ese fue mi ingreso a la comunicación, que como ves, es como la comunicación. Los estudios en comunicación en el país tienen dos vertientes. Una vertiente que digamos que podríamos decir que el profesor emblemático de la vertiente en comunicación en ciencias sociales es el profesor Jesús Martín Barbero, que también estuvo en la Universidad Nacional. Y la segunda vertiente más contemporánea, la vertiente que tiene que ver con la estética, cuyo profesor emblemático es el profesor Armando Silva. De hecho, yo ingreso a la Universidad Nacional en el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, dirigido por el profesor Armando Silva. Así arranca, digamos, la historia de lo que fue ese interés en la comunicación social, que en ese momento, hago la precisión porque me parece importante para la charla, la comunicación social se entendía más como un asunto de oficio. La idea era que uno estudiara comunicación para ser periodista, que se entendía como un oficio, no era una profesión, y mucho menos un campo de estudios. En ese orden de ideas, creo que también se explica el por qué una niña como yo, que había así, que venía de una familia de clase media, que había estudiado su bachillerato en un colegio público y que seguramente debía haber optado por una universidad pública, no lo pude hacer porque la Universidad Nacional de Colombia ni la Distrital jamás pensaron en un pregrado en comunicación. Y mi manera de comprender eso es que nunca se consideró que la comunicación social fuera un campo legítimo, en la medida en que se pensaba más como un oficio. Creo que ese es un imaginario que se sigue manteniendo porque se cree que, como con el diseño, todo el mundo es capaz de hablar, todo el mundo es capaz de escribir, todo el mundo es capaz de diseñar, de dibujar, y en ese orden de ideas no se tiene esa legitimidad como para ser parte de un centro de investigación como la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pienso también que no tuve esa oportunidad, es una oportunidad que se le negó a los niños como yo, a los jóvenes como yo, y tuve que optar por una universidad privada, con la suerte que pues esta era de origen liberal, ¿cierto? Es muy costosa para la época, pero también motivante en términos de que para mí era clarísimo que mi sobrevivencia como estudiante de comunicación dependía de mi promedio. Y eso tiene que ver con el mérito y con el interés y con la motivación. Si no, pues sería imposible. Ahora, lo que pasa es que no todo el mundo tiene esa opción, ¿ves? Entonces, la universidad le ha negado a generaciones de jóvenes que han querido formarse en el campo de estudios en comunicación la posibilidad de hacerlo con un criterio mucho más universal, más integral, más complejo. Y hemos dejado un asunto estratégico para el país, como es lo que tiene que ver con el periodismo, es decir, con la manera como la esfera mediática aborda la vida, que en el fondo tiene que ver con la manera de pensar de los ciudadanos, se lo hemos dejado a las universidades privadas. Eso es una de mis primeras, de las motivaciones de estar en el instituto, de las motivaciones de haber formulado la maestría en comunicación y medios y de las motivaciones de ahora estar pedaleando, como digo yo, la formulación de un doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Beatriz, en esta historia del Externado tan bonita, usted egresa como comunicadora social y luego va a la Universidad Javeriana. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de estar haciendo ese estudio posgradual en esta universidad que es privada y cómo llega a la Universidad Nacional de Colombia.
Yo lo primero que hice cuando terminé la universidad fue irme para Francia. Yo me fui para París a estudiar, hice un diploma de estudios latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, que en ese momento era dirigido por un investigador chileno muy importante que se llamaba Jacques Chonchol, que fue ministro de Agricultura de Allende. Era una época muy particular porque era una época del movimiento guerrillero, una época difícil en América Latina, de dictaduras. Y ese Instituto de Altos Estudios era un instituto que se convirtió, gracias a su director, en una especie de refugio para los intelectuales latinoamericanos de izquierda. Entonces yo hice ese diploma, me devolví para Colombia porque yo quería ser periodista. Es decir, yo seguía con esa obsesión de hacer periodismo. Me devuelvo para Colombia, pero digamos cuál sería, digamos, mi sorpresa en términos de que me metí, como dice Silvio Rodríguez, en el monstruo, ¿cierto? Conocí cómo se ejercía el periodismo en Colombia, en los grandes medios, en los medios tradicionales. Yo trabajé en Caracol Radio, en Caracol Televisión, trabajé con Yamida Amat, trabajé con Amparo Pérez. Incluso tuve que trabajar con todas estas periodistas. Yo hice un programa de radio que se llamaba Las Reporteras Investigan, donde estaban todas estas periodistas de la generación anterior, Amparo Peláez, bueno, todo esto, hasta Virginia Vallejo. Y en ese orden de ideas, pues empecé a entender cómo era la dinámica del ejercicio del periodismo para las mujeres, sobre todo. No fue una experiencia, del todo enriquecedora, precisamente porque fue muy interesante conocer los medios y trabajar en periodismo, pero ese otro lado del estatus de las mujeres periodistas no me gustó mucho. Primero porque yo no soy una mujer bella, ni es mi asunto, pero trabajaba en periodismo investigativo que me gustó mucho. También participé en la unidad de investigación del Espectador con Alexandra Pineda, que era como el otro lado del ejercicio de prensa escrita. Entonces hice ese trabajo y me casé, me embaracé y empezó a haber un interés mayor por el tema de los seriados de la televisión, de la ficción televisiva, que digamos que era algo que yo venía siguiendo desde que era una niña, porque yo vi todas estas realizaciones de la televisión española, Los Miserables, Madame Bovary, todas estas cosas de la BBC de Londres. Yo, como era una niña encerrada, pues vi todas estas series. Y luego empecé a ver que la televisión colombiana también empezó a realizar series interesantes. Empecé a mirar a gente como Pepe Sánchez, que fue quien introdujo el video en la televisión y que empezó a realizar seriados de ficción que tenían que ver con lo que estaba pasando en el país, con temas controversiales como la violencia, el abuso con las mujeres, etcétera. Entonces empecé a pensar, bueno, esa puede ser una alternativa interesante para mí, porque estaba un poco decepcionada con el periodismo, y empecé a pensar, voy a escribir para televisión. Y me inscribí en una especialización de escritura de libretos que fue fundada por Pepe Sánchez. Yo empecé a pensar en esa idea, hice esa especialización, obviamente en la Javeriana, porque no había otras ofertas. El Externado, infortunadamente, con la muerte del profesor Recasens, empezó a ser efectivamente como una escuela de periodismo, ¿cierto? Y no había ofertas de otras salidas, digamos, de maestrías, pongamos la maestría como la nuestra, en comunicación y medios, eso no, ni siquiera se pensaba en esa opción. Entonces la especialización me pareció interesante, la hice, digamos, el ejercicio de escribir, lo cual me pareció muy interesante, pero en realidad, digamos que quedé fue más bien fascinada con la idea de lo que implica escribir libretos, con el guión, la idea de crear historias. Eso me gustó muchísimo. De allí que si yo hago una mirada a mi trayectoria, yo empiezo a trabajar, a pensar en doctorado y en maestría en el área de televisión y específicamente con relación a la ficción televisiva. Pero tu pregunta tiene que ver cómo llegué a la Nacional. Ya con estas experiencias, habiendo conocido un poco todo lo que eran los medios, la esfera mediática en la práctica, también trabajé como asesora de política, de políticos, con el neoliberalismo. Yo asesoré a Gaviria, a Amadora, a distintos políticos. Eso fue un trabajo que me interesó mucho. Y fue una cosa increíble, Yo creo que eso fue una cosa increíble. Me enteré de que había un concurso público en la Universidad Nacional de Colombia donde había la posibilidad de que se admitiera un comunicador social. Esa fue la primera vez en que la Universidad Nacional de Colombia abre una convocatoria pública para profesores donde dentro de las posibilidades está alguien egresado de comunicación social. Que también es otro síntoma de la no legitimidad del campo, ¿cierto? Porque no había esa posibilidad de un concurso. Siempre eran sociólogos, antropólogos, abogados, filósofos, lingüistas, pero comunicadores no. Se abre este concurso, es un concurso para un profesor de medio tiempo en la Universidad Nacional, en la Vicerrectoría de Bienestar de Santiago Moreno. Seguimos en la rectoría del profesor Antanas Mocus. Y Santiago Moreno tenía un proyecto muy interesante para la universidad que se llamaba Campo Deportivo, Campo Cultural. Él quería, digamos, abrir la universidad a la ciudadanía y hubiera la posibilidad de que la gente entrara a jugar básquetbol, fútbol, aprovechando el Alfonso López. Incluso se hablaba de hacer una piscina olímpica en la Nacional. Y por el otro lado, todo este tema del León de Greiff, la perola, los cuenteros, el teatro, el cine, el conservatorio con la música. Y por eso a Santiago se le ocurrió que podía ser interesante tener un profesor en divulgación cultural que tuviese como pregrado comunicación social. Yo me presenté con 35, 36 comunicadores, gané ese concurso y arranqué a trabajar en divulgación cultural. Hasta que alguien llegó a divulgación cultural y dijo, no, esto no tiene ningún sentido. Aquí no se necesitan profesores. ¿Cómo así que profesores en divulgación, que es una dependencia más bien administrativa? Que no fue en el caso nuestro, porque nosotros diseñamos la estrategia de comunicación de la cátedra Manuel Ancisas, que fue la primera cátedra que se hizo en la universidad. Nosotros empezamos a hacer, volvimos a revivir el carnaval universitario, hicimos trabajos relativos a abrir el León de Greiff al público con otro tipo de espectáculos distintos a la música clásica. Digamos, trajimos música de las regiones, hicimos un trabajo muy interesante con Raúl Domínguez, que era un profesor que venía de la sede de Medellín. Y ahí arranqué yo como profesora de medio tiempo. Creo que fue interesante. Yo creo que para la división de divulgación fue una experiencia interesante. Y a raíz de eso me proponen no trabajar solo medio tiempo, sino tiempo completo. Entonces pasé a tiempo completo. Yo en ese momento tenía otro medio tiempo como asesora de una unidad legislativa en el Senado, siempre con ese interés por la política, y me dedico de tiempo completo a la Universidad Nacional. El profesor Guillermo Páramo crea el Instituto de Estudios en Comunicación, eso fue en el 96, 97. Yo llevo 4 años en la universidad. El director del instituto es el profesor Armando Silva, que había sido profesor mío en el externado de semiótica. Y el profesor Armando Silva me llama un día y me dice, oye Beatriz, tú que fuiste alumna mía, ¿no te interesaría venir a trabajar en el instituto? Yo acepté encantada porque me parecía súper interesante la idea. Claro que tengo que admitir, profesora, que digamos que yo tenía exactamente las mismas carencias de los comunicadores. Es decir, la no comprensión del campo de estudios en comunicación de una manera mucho más compleja, más integral y más desde la estética, que creo que era la tradición y ha sido siempre la tradición de la Universidad Nacional de Colombia en los estudios en comunicación.
Profesora Beatriz, además, digamos, de esta faceta académica que usted nos narra, muy interesante, y esta parte, digamos, disciplinar profesional. Usted fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión. Cuéntenos en esa experiencia, más en ese terreno político, administrativo, ¿cómo fue esa experiencia y qué le dejó en lo personal y en lo académico?
El ministro de ese momento, cuando yo ingresé, que fue en el 2012, que era Diego Molano, él decía que, siempre se acordaba de eso, yo siempre decía que yo iba a hacer un segundo doctorado. Yo no hice un postdoctorado en ninguna universidad, yo hice un postdoctorado en la Autoridad Nacional de Televisión porque me permitió entender lo que implica la regulación, es decir, el papel del Estado con relación a los medios y en particular de la televisión, que era mi campo. Para ingresar a la Autoridad Nacional de Televisión fue igual que todo lo que ha pasado con nosotros y con la gente de la Universidad Nacional. Fue por méritos. Yo me presenté a un concurso público donde se presentaron 165 personas. La UIS hizo el concurso y me eligieron como representante de la sociedad civil, lo cual tiene una importancia fundamental porque era lo que implicaba jugar en la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión, es decir, el regulador de la televisión en Colombia, representando a la sociedad civil. Entonces, fue muy interesante, ¿por qué? Porque fue un doctorado, fue entender todo lo que se movía allí, lo que implica el poder de los canales privados, es decir, del sector financiero, y también el papel que juegan los ciudadanos en las televisiones regionales, en las televisiones comunitarias, digamos la televisión étnica, todo lo que implica los derechos de los ciudadanos que deben ser protegidos por el regulador. Pues esto era un periodo fijo de 4 años, yo estuve del 2012 al 2016 y realicé unos proyectos que fueron muy interesantes. Por ejemplo, yo me ocupé de lo que tenía que ver con la defensa del derecho de los sordos a ver televisión. De allí surge lo que tú ves hoy en la televisión colombiana, que es la obligatoriedad de tener o closed caption o tener el recuadro donde haya una persona que le dé la opción al sordo de poder ver televisión y entender lo que está pasando. Otro proyecto que trabajé fue todo el tema de televisión étnica, donde trabajamos con los afros, los indígenas y los gitanos, precisamente dándoles opción de que pudieran producir ellos mismos, porque hasta ese momento había un periodista que se encargaba como de ser un intérprete de lo que pensaba el afro. Aquí de lo que se trataba de darle recurso a los afros para que ellos mismos hicieran televisión desde su cosmovisión, desde su manera de ver el mundo. Ese fue otro proyecto. Yo creé el Observatorio de Contenidos de la Autoridad. Eso fue muy interesante. Un proyecto que no terminó porque es una realidad que los contenidos nunca han ocupado el lugar que deben ocupar en el regulador. Y no lo han hecho porque los canales, sobre todo privados, nunca han estado interesados en que el Estado intervenga en la manera como ellos cuentan el mundo. Yo creo que se ha perdido de vista que hoy por hoy, como diría Thompson, la experiencia mediática está jugando un papel predominante por encima de la experiencia vivida. Es decir, la mayoría de los colombianos que vivimos en las ciudades sabemos del conflicto armado, sabemos de la masacre, sabemos de la, por ejemplo, del asesinato de los líderes sociales porque nos lo dicen en la radio, lo leemos en la prensa, lo vemos en televisión y hoy afortunadamente tenemos acceso a las redes sociales. Si no fuera así, podrían ser realidades que nunca sabríamos los colombianos. Esa importancia de la experiencia mediática en la manera de ser como ciudadanos es fundamental. De allí, profesora, que para mí sea estratégico para la Universidad Nacional y para el país que nosotros formemos investigadores en comunicación. Es estratégico que nosotros tengamos como Universidad Nacional de Colombia, como primer centro de investigación del país, la competencia para formar periodistas, para formar investigadores, para formar ciudadanos que entiendan que los imaginarios sociales son fundamentales, que la configuración imaginaria alrededor de la vida es la que se está determinando cómo somos como ciudadanos, cómo tomamos decisiones, cómo comprendemos el mundo, en últimas, cómo pensamos. La garantía de la libertad de expresión reside en la capacidad que el ciudadano tenga para hacer contacto, para hacer asociaciones, para articular una cosa con la otra, para entender por qué es importante, por ejemplo, en este momento, definir que pagamos de la derecha a la izquierda, por ejemplo. Esas cosas hay que poderlas comprender. El ciudadano tiene que poder entender lo que está pasando, por qué se toman las decisiones, qué sentido tiene una decisión, qué consecuencias tiene para su vida. Esas cosas tenemos, la Universidad Nacional tenemos un papel que cumplir fundamental y la incidencia en la esfera mediática es estratégica. De allí que nosotros estemos proponiendo, profesora, y ahora cuento con una aliada más, espero, para que la Universidad Nacional de Colombia pueda sacar adelante su proyecto de doctorado en comunicación e imagen. Esa imagen es fundamental porque hoy por hoy las redes sociales, las TICs, están demostrando que es en esa esfera donde se está moviendo la vida en términos globales. De alguna manera, esa participación en la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión me permitió darme cuenta, como dar el paso hacia la vida real, darme cuenta cómo se mueven los hilos del poder y cómo la esfera mediática tiene un papel que cumplir y está cumpliendo un papel fundamental en la manera como los ciudadanos comprendemos el mundo. Yo terminé en la Autoridad Nacional de Televisión en noviembre del 2016 y en febrero del 2017 asumí el reto de dirigir el grupo gestor de los 14 doctores que estamos formulando este doctorado, que tiene 3 líneas de investigación: cognición, historia de las representaciones y comunicación y educación. Mira, comunicación y educación, fundamental. si nosotros, los 14 doctores, que somos profesores, que casi todos estamos a punto de pensionarnos, tenemos la oportunidad, nos dan la oportunidad de dar el último, digamos, aporte a la universidad, dejando los cimientos de un doctorado en comunicación, creo que vamos a lograr dar un paso adelante para que lo que la profesora Dolly quiere, que es que seamos un proyecto cultural de la nación, científico e investigativo de la nación, se haga realidad.
Muy interesante, profesora Beatriz, y esperemos que este sueño pueda ser realidad muy pronto. Queremos pues agradecerle por compartir todo ese conocimiento y todo ese legado tan interesante que ha venido construyendo para la universidad y para la sociedad en general en este tema que es tan vital, como usted lo ha descrito, que es la comunicación. Muchísimas gracias, profesora Beatriz.
A usted, profesora, mil gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción, Elizabeth Vera Martínez y quien les habla, María Fernanda Lara, secretaria general y profesora del Departamento de la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.